Estudios modernos estiman que en la década de 1980, en los Estados Unidos, al menos unos 750 individuos coincidían con la definición de lo que hoy conocemos como asesino en serie. Entiéndase por un sujeto que mata al menos a 3 personas con un periodo de enfriamiento entre cada crimen. Entre 1970 y finales de los años 90, Estados Unidos se convirtió en la capital mundial de los asesinatos en serie, presentando algunos de sus más icónicos exponentes, como Ed Kemper, Ted Bundy, David Berkowitz, John Wayne Gacy, Kenneth Bianchi y Angelo Buono, Henry Lee Lucas y Otis Toole, Wayne Williams, Richard Ramírez, Arthur Chocros, Eileen Wuornos, Denny Rowling o Jeffrey Dahmer, entre muchos otros. Y a pesar de que la policía y el FBI tenían un especial interés en detener a este tipo de criminales, muchas veces los avances tecnológicos de la época no fueron suficientes para entregar evidencias en contra de los sospechosos. Es justamente en este periodo que el asesino de Green River, uno de los peores y más prolíficos de la historia de los Estados Unidos, causó verdadero terror entre la población norteamericana. A mediados de los años 80, los asesinos en serie no solo representaron un problema de seguridad en los Estados Unidos. Cientos de libros, series y películas relacionadas al tema se produjeron en masa, saciando el morbo del estadounidense promedio. Se trataba de una especie de monstruo de la vida real que abundaba principalmente en Norteamérica. Se transformaron en íconos de la cultura popular, forjando una industria que movió miles de millones de dólares. Aquello generó fascinación y espanto por partes iguales. Muchos de estos asesinos gozaron de una fama inmerecida, e incluso fueron entrevistados por cadenas de televisión que estaban ansiosas por presentarlos en exclusiva en sus noticieros nocturnos. Quizá uno de los casos más emblemáticos fue el de Ted Bundy, quien habría cometido al menos 36 asesinatos entre 1974 y 1978. Bundy era un sujeto seductor, carismático e inteligente, y hasta cierto punto supo explotar su imagen ante las cámaras, convirtiéndose en una verdadera celebridad del crimen. La desconcertante fascinación que despertó Bundy no pasó desapercibida por la prensa internacional. Docenas de mujeres se presentaron a las afueras de los tribunales, asegurando que era imposible que se tratase de un psicópata asesino, a pesar de que durante el juicio se presentaron pruebas en su contra que resultaron abrumadoras y finalmente sería declarado culpable. Con el pasar de los años, la mayor parte de los estadounidenses solo querían verlo muerto, y a medida que se acercaba la fecha de su ejecución, este se sentía cada vez más nervioso e intentó por todos los medios prolongar su estancia en el corredor de la muerte. Se dio varias entrevistas a periodistas, psiquiatras y criminólogos con la esperanza de convertirse en un valioso sujeto de estudio. Sin embargo, mientras estaba tras las rejas, la cantidad de asesinos en serie en los Estados Unidos se disparó de forma realmente alarmante. Ted Bundy pasó a ser solo uno más de una interminable lista de criminales que estaban sembrando el pánico en todo el país. Uno de estos en particular tenía muy preocupada a la policía y a los agentes del FBI debido a la gran cantidad de cadáveres que estaba dejando a su paso. Los medios de comunicación ya lo habían apodado como el asesino de Green River. El 15 de julio de 1982, dos niños que jugaban cerca de un puente encontraron el cadáver desnudo de una mujer flotando en el río Green. La víctima sería identificada como Wendy Lee Caulfield, una chica de 16 años que se dedicaba al comercio sexual. La autopsia reveló que posiblemente había sido estrangulada el 8 de julio. Un mes más tarde, el 15 de agosto, el cuerpo de Debra Lynn Bonner, una prostituta de 22 años, fue encontrado a las orillas del río, a escasos metros del matadero de Kent. También había sido estrangulada. 3 días después, el 15 de agosto, la policía recibió la denuncia de un sujeto que aseguraba haber encontrado 2 cuerpos femeninos sumergidos en el río mientras paseaba en su bote, los cuales serían posteriormente identificados como los de Cynthia Hines y Marcia Chapman, de 17 y 31 años. Mientras los detectives realizaban el levantamiento de los 2 cadáveres, se toparon con un 3er cuerpo que estaba a escasos metros tendido en la orilla. Opal Charmaine Miles, de 16 años, al igual que las otras 2 mujeres, estaba desnuda, en estado de descomposición y había sido estrangulada. Exámenes forenses pudieron comprobar que las jóvenes mantuvieron relaciones sexuales o fueron abusadas antes de morir. Aunque se obtuvieron muestras de semen en algunas de las víctimas, de momento esta evidencia no resultaría útil debido a los avances tecnológicos de la época. En el interior de la cavidad vaginal de 2 de los cuerpos se encontraron además varias piedras que el asesino introdujo post-mortem. Esta especie de ritual se pudo interpretar como un intento de firma homicida o bien la necesidad de evitar, a nivel simbólico, que alguien más mantuviera relaciones con las jóvenes. Todas las mujeres halladas en el río Green eran trabajadoras sexuales que frecuentaban un lugar conocido como la Franja, una zona roja cercana a la autopista del Pacífico Sur y el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma. Al menos otros 2 asesinatos se habían producido en aquel lapso de tiempo, aunque de momento no se vincularon a esta seguidilla de crímenes en particular, pues sus cadáveres no fueron encontrados en las cercanías del río. Aún así, la situación era claramente preocupante y los investigadores comprendieron que se enfrentaban a un peligroso asesino en serie. El río Green, ubicado en Seattle, Washington, y con unos 105 kilómetros de longitud, parecía ser el lugar escogido por el asesino para deshacerse de sus víctimas. El Departamento de Policía del Condado de King comenzaría con la investigación, pero pronto se encontraron en un callejón sin salida. No existía ninguna pista que les ayudara a dar con el responsable, a pesar de que docenas de agentes encubiertos patrullaron día y noche la zona de la Franja e interrogaron a varios sospechosos. Al mismo tiempo, la noticia se difundió por todos los medios de comunicación, causando el pánico en la ciudad. Cientos de personas llamaban a la policía a diario para comentar las sospechas que tenían sobre sus amigos, vecinos o esposos. Y a pesar de que se investigó a varios sujetos, ninguno resultó ser el hombre que estaban buscando. Un equipo de 25 detectives, encabezado por el inspector David Richard, fue asignado para descubrir la identidad del asesino y detenerle. La unidad contaría además con la asesoría del agente del FBI John Douglas, quien en septiembre de 1982 les entregó un perfil psicológico del sujeto. El informe sugería que el asesino probablemente era un hombre de raza blanca, fuerte, manipulador, inteligente, mayor de 30 años y que conocía muy bien la zona. Debía contar con vehículo propio y un trabajo que le permitiera ausentarse varias horas al día. Además, era posible que intentara inmiscuirse en la investigación para mantenerse al tanto de los avances, pues no sentía remordimiento por sus crímenes. Douglas confirmó las sospechas de la policía con respecto a que se trataba de un solo asesino. Sin embargo, también les advirtió que eran crímenes poco elaborados y que posiblemente su perfil encajaría con demasiados sospechosos. Recomendó una estrategia proactiva por parte de la policía. Realizar reportajes del caso por medios de prensa o televisión podía incitar al responsable a intentar mantener algún tipo de contacto con las autoridades. Si cometía algún error al enviar una carta o realizar una llamada telefónica, era muy posible que pudieran atraparle. Fue entonces que Melvin Foster, un taxista de 44 años que vivía en el área de Seattle, despertó el interés de los detectives. El hombre llamó en varias ocasiones intentando aportar supuestas pistas. Aseguraba que conocía a 5 de las víctimas, pues solía conducir justamente por el área de la franja. Para algunos, la insistencia de Foster resultó sospechosa y decidieron investigarlo a fondo. Fue interrogado en varias ocasiones, pero insistió en su inocencia, a pesar de que accedió a someterse a la prueba del bolígrafo y falló en un par de preguntas cruciales, como si había asesinado a las mujeres del río Green. Aquello no era suficiente para acusarlo de nada, pero se convirtió en el principal sospechoso de la policía y comenzaron a vigilarlo las 24 horas del día. Foster acudió a los medios de comunicación acusando a las autoridades de acoso. Sin embargo, su actitud era cada vez más sospechosa.
Did you kill all those women or what?
No, but I wish I did. I wish I did know who did. Because I put a stop to him. I got bad feelings for him, but it hurts a woman.
Posiblemente solo buscaba algo de fama y la consiguió. Gran parte del país pensaba que era cosa de tiempo antes de que la policía lo detuviera. La casa de Foster fue registrada en 2 ocasiones y finalmente decidió presentarse voluntariamente ante los investigadores y someterse a un examen de ADN para descartar su participación en los asesinatos. Los resultados fueron negativos, aunque solo en 1985 el FBI confirmaría que Foster no era el sujeto que estaban buscando. Este sería solo uno de los miles de sospechosos que barajó la investigación. El 25 de septiembre, un 6º cadáver sería hallado por un ciclista a unos 3 kilómetros del aeropuerto de la ciudad, en una zona boscosa. Esta sería identificada como Giselle Ann Loborne, de 17 años. A pesar de que el cuerpo fue encontrado relativamente lejos del río Green y tenía una ligadura en el cuello con la cual fue estrangulada, algo poco común en esta seguidilla de crímenes, todo apuntaba a que se trataba de otra víctima del mismo asesino. El 31 de enero de 1983, cerca del campus de un hospital, sería encontrado el cadáver de Linda Rule, de 16 años. Sin embargo, este crimen no sería asociado de inmediato con el asesino de Green River, y los siguientes meses fueron de completa incertidumbre. No aparecieron más cuerpos y se barajó la hipótesis de que el criminal podría haberse sentido acorralado por las investigaciones y quizás se había cambiado de estado. También cabía la posibilidad de que estuviese enfermo, hospitalizado, encarcelado por algún otro delito o simplemente muerto. Los asesores del FBI insistieron en que es sumamente extraño que un asesino en serie deje de matar de la noche a la mañana, pero aún así el presupuesto asignado al equipo encargado, al igual que la cantidad de agentes, se vio reducido. A partir del mes de mayo de ese mismo año, todo volvió a empezar y nuevos cuerpos fueron encontrados en el río Green, cerca del aeropuerto y sus alrededores. Por lo visto, el asesino solo se había tomado un descanso. El 8 de mayo, se descubrió el cadáver de Carol Ann Christensen, de 21 años. Este sería uno de los hallazgos más inquietantes hechos por la policía. El cuerpo fue encontrado en un bosque de Maple Valley y tenía la cabeza cubierta con una bolsa de papel marrón. Sobre su cuello y en uno de sus pechos, el asesino había colocado dos peces muertos y restos de carne molida en una de sus manos. También se encontró una botella de vino entre sus piernas. Se pudo comprobar además que el cadáver había estado sumergido en el agua, aunque el río se encontraba a varios kilómetros de distancia. La autopsia dictaminó que Christensen había muerto estrangulada con un cable. A pesar de las enormes diferencias con los otros casos, finalmente también se le atribuyó al asesino de Green River. El 11 de agosto sería encontrado el cuerpo de Swanda Summers, de 16 años. El 18 de septiembre, el de Gail Matthews, de 23. El mes de octubre serían hallados tres cuerpos los días 15, 27 y 29. Estos pertenecían a Yvonne Antosh y Constance Naon, ambas de 19 años, y Kelly Ware, de 22. El 13 de noviembre, Mary Brigitte Mia, de 18 años, quien estaba embarazada de 8 meses y medio cuando fue reportada como desaparecida en septiembre de 1982, fue encontrada en una tumba poco profunda al costado de una carretera, con el bebé dentro de su vientre. Esta escena también llamó la atención de los investigadores, pues el asesino no solía enterrar los cadáveres y parecía haberse esmerado en dejar varios elementos curiosos, como trozos de plástico, lápices, un mechón de cabello y un parche. Todas estas pistas serían almacenadas con la esperanza de que resultaran útiles en un futuro. El 15 de diciembre, el cadáver de Kim Kai Pistor, de 16 años, fue encontrado en las afueras del cementerio de Mountain View. La cantidad de asesinatos se había elevado a 15 y se denunció la desaparición de al menos otras 26 mujeres de la zona. Solucionar el caso se había vuelto prioridad para las autoridades. Para la policía, resultaba evidente que el asesino poco a poco iba evolucionando. No modificó por completo su modus operandi, pero sí comenzó a abandonar los cuerpos en lugares más inaccesibles para que no fueran descubiertos. Algunas de las víctimas habían sido estranguladas de manera manual, mientras que otras parecían haber sido asesinadas con ligaduras hechas con sus propias medias. Muchas de ellas estaban completamente desnudas, aunque en algunos casos conservaban algo de ropa. La mayoría de los cadáveres aparecieron en el río Green. Sin embargo, el asesino también podía abandonarlos cerca del aeropuerto y otras zonas boscosas, posiblemente para despistar a la policía. Algunos fueron desmembrados, decapitados y repartidos en diferentes zonas de Seattle y Oregon. Era evidente que el asesino estaba cambiando de lugar los restos óseos para dificultar los hallazgos y la identificación de los cuerpos. De alguna u otra forma, parecía estar siempre un paso por delante de los investigadores, y los mismos agentes se convencieron de que estaban ante un psicópata extremadamente astuto. Incluso la idea de que fuese un policía no parecía descabellada, en vista de que parecía saber exactamente lo que estaba haciendo para confundirlos. Habían pasado casi 2 años y la identidad del asesino de Green River seguía siendo un misterio. La indignación popular se hizo sentir cuando cientos de personas salieron a las calles a realizar diversas manifestaciones para presionar a las autoridades, pues claramente no parecía haber ningún progreso. Algunos alegaban que debido a que las víctimas eran prostitutas, la investigación no se estaba llevando a cabo de manera seria. Sin embargo, lo cierto es que la policía había procesado miles de pistas e interrogado a más de 13.000 sospechosos, compuestos principalmente por hombres que deambulaban por la zona de la franja contratando los servicios de trabajadoras sexuales, sujetos con antecedentes penales por abuso sexual y clientes de líneas eróticas, entre otros. En enero de 1984, se formaría el Green River Task Force, un grupo especializado de unos 50 policías locales, estatales y agentes del FBI que se enfocaron en dar caza al asesino. Al mismo tiempo se instó a la comunidad a colaborar con la investigación, entregando cualquier dato que los ayudara a resolver el caso. Un mes más tarde, el 14 de febrero, otro cadáver sería encontrado en una zona boscosa al este de North Bend, cerca de la Interestatal 90, aumentando la cifra de víctimas a 16. Su nombre era Delise Plager, de 22 años. Durante los meses de marzo, abril y mayo, otros 10 cuerpos serían hallados. Estos pertenecían a Lisa Yates, de 19 años, Wendy Stephens, de 14, Cheryl Lee Wims, de 18, Dolores Laverne Williams, de 18, Debbie Ann Abernathy, de 26, Terry Milligan, de 16, Sandra Gabbert, de 17, Alma Ann Smith, de 18, Tina Marie Thompson, de 21, y Colin Brookman, de 15. En octubre de 1984, Robert Keppel, uno de los detectives del condado de King que estaba a cargo del caso, recibió una carta que provenía del corredor de la muerte de Florida. Se trataba de Ted Bundy, quien se ofrecía como consultor para resolver el caso del asesino de Green River. Aquello tomó por sorpresa a todo el equipo de Green River Task Force. Si bien varios especialistas que lo entrevistaron aseguraron que Bundy era un sujeto bastante inteligente, resultaba dudoso que quisiera colaborar en una investigación policial a cambio de nada. De hecho, era muy probable que solo quisiera llamar la atención. El día 12 de octubre aparecería el cadáver de la víctima número 27, Mary Sue Bello, de 25 años. En vista de que los investigadores estaban realmente desesperados, finalmente decidieron hablar con Ted Bundy. A partir del mes de noviembre, Keppel y Rachel comenzaron a mantener correspondencia con él y poco después se reunieron para compartir impresiones. En diversos medios se ha asegurado que Bundy simplemente estaba celoso de la fama que estaba obteniendo el asesino de Green River y que básicamente habló sobre sí mismo y sus crímenes frente a los investigadores. Sin embargo, tanto Robert Keppel como el inspector David Reichert han dicho en varias entrevistas que Bundy sí fue un aporte en la perfilación del criminal, enseñándoles de primera mano cómo funciona la mente de un asesino en serie y señalando detalles del caso en los cuales ellos no habían reparado. Por ejemplo, Bundy aseguró que Riverman, como él lo bautizó, volvía en varias ocasiones a las escenas de los crímenes antes de que los cuerpos fuesen descubiertos, posiblemente para sentir que mantenía un control de la situación y revivir el asesinato, aunque su motivación principal sería la de abusar sexualmente de los cadáveres una y otra vez. Esta era una perspectiva que no había sido considerada por los investigadores y que coincidía con ciertos detalles, como el hecho de que varios de los cuerpos fueron encontrados desnudos y en poses sugerentes, o que no eran completamente enterrados. Bundy recomendó vigilar el área del próximo hallazgo sin levantar el cadáver para atrapar al asesino con las manos en la masa cuando volviera a la escena del crimen, pero aquello resultaba simplemente imposible para las autoridades. También aseguró que si organizaban un festival de cine gore o slasher en la ciudad, seguramente sería uno de los asistentes, pues se trataba de un necrófilo y un sádico. Asimismo, debía ser un sujeto que disfrutaba de la caza y la pornografía. Aunque ninguna de las estrategias propuestas por Bundy se llevaron a cabo, ya que eran inviables, las conversaciones que tuvo con los detectives Robert Keppel y David Reichert fueron consideradas por el FBI en sus estudios acerca de la mente de los asesinos en serie. El último cadáver encontrado en 1984 sería el de Martina Outor Lee, una joven de 18 años, el día 14 de noviembre. En el mes de diciembre, las autoridades recibieron una denuncia que rápidamente les llamó la atención. Se trataba de una trabajadora sexual de la zona de la Franja, llamada Rebecca Garde, de 22 años, la cual aseguraba que un hombre había intentado estrangularla en 1982. Según la joven, el sospechoso detuvo su vehículo y la invitó a subir mientras hacía autostop en una de las carreteras de Pacific Highway. Por aquel entonces, muchas de las mujeres que trabajaban en la calle temían ser detenidas por policías encubiertos, así que generalmente les pedían a sus clientes que les mostraran su identificación antes de marcharse con ellos. El sujeto le enseñó su billetera y Rebecca pudo ver una tarjeta de trabajo de la Kenworth Truck Company, una fábrica de camiones local. Ambos se dirigieron a un parque de casas rodantes y luego se internaron en un pequeño bosque, donde poco después el hombre la tomó por detrás e intentó estrangularla rodeándole el cuello con el antebrazo y tapándole las vías respiratorias con una de sus manos. La mujer forcejeó y pudo escapar. Sin embargo, sus antecedentes como trabajadora sexual y asidua consumidora de estupefacientes la hicieron desistir de la idea de realizar una denuncia. Finalmente, en diciembre de 1984, 2 años más tarde, cambió de idea y decidió dar aviso a la policía. Los investigadores tomaron muy en serio la declaración de Rebecca. Le mostraron cientos de imágenes de los sospechosos que el Green River Task Force tenía entre sus archivos, y la mujer pudo reconocerlo de inmediato. Se trataba de Gary Leon Ridgway, un sujeto de 35 años que efectivamente trabajaba como pintor de camiones en la Kenworth Truck Company. No era la primera vez que los agentes escuchaban el apellido de Ridgway durante la investigación. Había sido detenido en 1982, poco antes de que los primeros cuerpos aparecieran en las inmediaciones del río Green, cuando fue sorprendido en una operación encubierta, contratando los servicios de una supuesta trabajadora sexual en la zona de la Franja. En 1983, fue señalado como sospechoso en la desaparición de una prostituta llamada Mary Jane Malvar, de 18 años, en Des Moines, Washington, 25 kilómetros al sur de Seattle. Según su novio y proxeneta, la joven subió a una camioneta cerca de una cafetería y este comenzó a seguirlos por la carretera, pero les perdió la pista. En vista de que la joven no apareció al día siguiente, realizó una denuncia. Días más tarde, el hombre vio el mismo vehículo estacionado frente a una casa y dio aviso a la policía. Su propietario, Gary Ridgway, sería interrogado por un par de agentes, pero aseguró que no conocía a la mujer y no se continuó con la investigación. Aún así, el perfil del sospechoso no encajaba con el que tenían los investigadores. Era un hombre aparentemente tranquilo, divorciado, tenía un hijo, un trabajo estable, era puntual, asistía regularmente a la iglesia y era querido por su comunidad. Sin embargo, uno de los encargados del Green River Task Force, Tom Jensen, estaba bastante seguro de que Ridgway podía ser el hombre que estaban buscando. Gary Ridgway sería interrogado en varias ocasiones e incluso accedió a someterse a la prueba del polígrafo para descartar su participación en los asesinatos. Para sorpresa de Jensen, Ridgway pudo superarla sin mayores inconvenientes. De hecho, no mostró ninguna señal de nerviosismo cuando aseguró que Rebecca Garde lo había mordido durante un acto sexual y que ambos discutieron, pero que jamás intentó estrangularla. La prueba del polígrafo o detector de mentiras mide y analiza reacciones fisiológicas originadas por la angustia o el estrés de un sujeto al ser interrogado. En el caso de los psicópatas, esta herramienta suele ser inútil debido a que no sienten culpa ni se arrepienten de sus actos, aunque estos sean horribles. El detective Tom Jensen no contaba con ninguna prueba en contra de Gary Ridgway, y su equipo debía seguir investigando a más de 13.000 sospechosos. Al mismo tiempo, los fondos asignados al Green River Task Force eran puestos en duda por las autoridades y eventualmente serían sometidos a un recorte presupuestario. Entre 1985 y 1986, otros 9 asesinatos serían relacionados al caso del asesino de Green River. Carrie Ann Royce, de 15 años. Shirley Mary Sherrill, de 18. Denise Bush, de 23. Mary West, de 16. Sandra Major, de 20. Tracy Ann Winston y Maureen Finney, ambas de 19. Kimberly Nelson, de 21. Y el cuerpo de una chica de entre 14 y 18 años que no pudo ser identificada. Muchos de estos cuerpos fueron encontrados en un avanzado estado de descomposición o simplemente eran restos óseos. Las autopsias revelaron que la data de las muertes eran de al menos un año y medio, lo que desconcertó a los investigadores. Por lo visto, el asesino nuevamente se había detenido. El 27 de junio de 1987, 3 niños que jugaban cerca de un barranco dieron con los huesos semienterrados de Cindy Ann Smith, de 17 años, una joven que había desaparecido en marzo de 1984. Este sería el único cadáver hallado a lo largo de ese año. En vista de que el caso parecía estarse enfriando, los investigadores intensificaron la vigilancia sobre Gary Ridgway como su principal sospechoso y comprobaron que no tenía ninguna coartada para los días en los que algunas de las víctimas desaparecieron. Y a pesar de que consiguieron una orden para registrar su domicilio, no encontraron nada que lo vinculara a los asesinatos. Ridgway se vio obligado a entregar una muestra de saliva, aunque de momento no existían herramientas como para relacionarlo con los crímenes por medio de su ADN. El 30 de mayo de 1988 se encontraron los restos de Debra Lorraine Stess, de 15 años, desaparecida en 1982. Para aquel entonces, las autoridades estimaban que el asesino de Green River se había cobrado unas 48 víctimas. El 7 de diciembre de ese mismo año, un canal norteamericano realizó un especial televisivo llamado Manhunt Live, el cual significó uno de los últimos esfuerzos públicos por intentar resolver el caso. El programa, presentado por el actor Patrick Duffy, contó incluso con la participación del agente del FBI John Douglas y David Reichert, uno de los investigadores encargados del Green River Task Force. Douglas entregó un perfil del asesino, se repasaron varios de los crímenes, se entrevistó a algunos de los familiares de las víctimas y también a los investigadores involucrados. Incluso se presentaron fragmentos de una entrevista realizada a Ed Kemper para ejemplificar el desconcertante comportamiento de los psicópatas y asesinos seriales. En En cierto momento, el detective David Racher se enfrentó ante las cámaras y se dirigió personalmente al asesino, pidiéndole que se entregara. Más allá de lo dramático que esto pudiera parecer, se estaban poniendo a prueba técnicas desarrolladas y recomendadas por el FBI para detener al peor asesino en serie de los Estados Unidos conocido hasta ese momento. Durante todo el programa, se solicitó a la audiencia que se comunicaran a través de las líneas telefónicas para entregar cualquier pista que ayudara a la policía a detener al asesino. A 3 semanas de la emisión, se estimó que más de 100.000 personas intentaron comunicarse con la policía, pero menos de 10.000 llamadas pudieron ser atendidas. A pesar de toda la información entregada por la ciudadanía, no se pudo conseguir demasiado. El 11 de octubre de 1989, los restos de Andrea Childers, de 19 años, serían encontrados a pocos metros en donde años antes la policía había hallado otros 3 cadáveres cerca del Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. Esta sería la última víctima asociada al caso del asesino de Green River. Para las autoridades, la investigación había sido un enorme fracaso. Al igual que los crímenes del Zodiaco, parecía que no tendrían una resolución. A principios de 1990, el Green River Task Force estaba compuesto apenas de 5 miembros. Terminó por desmantelarse casi por completo cuando en 1992, solo el detective Tom Jensen quedó a cargo de la unidad. La frustración de Jensen era evidente, pues estaba rodeado de evidencia clasificada y no podía hacer demasiado con ella. Intentó mantener a flote el caso, acudiendo a los medios de comunicación, con el fin de que los crímenes del asesino de Green River no quedaran en el olvido. Pasarían otros 9 largos años antes de que la tecnología le diera una mano. En el año 2001, el avance de las herramientas científicas por fin permitían un estudio mucho más exacto de las pruebas de ADN. Jensen presentó la muestra de saliva de su principal sospechoso, Gary Ridgway, y esta fue comparada con restos de semen hallados en una de las primeras víctimas del asesino, Marcia Chapman, cuyo cuerpo fue rescatado desde el fondo del río Green el 15 de mayo de 1982. La paciencia del detective Tom Jensen por fin había dado frutos. Si la misma prueba se hubiese intentado procesar en los años 80 o 90, era muy probable que el resultado no hubiese sido tan preciso. Es más, las muestras eran mínimas y sumamente inestables. Se corría el riesgo de que se destruyeran para siempre durante el análisis, así que la decisión de Jensen definitivamente había sido la correcta. Poco después, David Racher, quien hasta abril de 1990 había formado parte del Green River Task Force, y que en 1997 fue nombrado sheriff del condado de King, en Washington, recibió a Tom Jensen en su oficina. Este le presentó los resultados de las pruebas de ADN que vinculaban a uno de los más de 13.000 sospechosos con 2 de los asesinatos del río Green. Sin siquiera mirar el nombre del implicado, Rachel comprendió que se trataba de Gary Ridgway, y ambos hombres se abrazaron, emocionados hasta las lágrimas. Ridgway, de 52 años, sería detenido el 30 de noviembre del año 2001, acusado de 4 asesinatos como resultado de otras pruebas de ADN. Las víctimas comprobadas serían Marcia Chapman, Carol Ann Christensen, Cynthia Hines y Opel Charmaine Mills. Pero la acuciosa labor que llevaron a cabo los investigadores del Green River Task Force durante los años 80 quedó reflejada en otras evidencias que vincularían a Ridgway a otros 3 asesinatos. solo en algunos de los casos, los cuerpos fueron hallados con unas pocas prendas o ligaduras. En ellas se encontraron partículas microscópicas de pintura que fueron recogidas y clasificadas. Posteriormente serían analizadas y se pudo comprobar que coincidían con la misma pintura en aerosol que Ridley utilizaba para cambiar el color de su camioneta y que usaba a diario en su trabajo en la Kenworth Truck Company. La noticia causó gran revuelo en los medios de comunicación. Nadie de los que lo conocían podían creer que se tratara del asesino, a pesar de que algunos compañeros de trabajo se enteraron de que había sido interrogado en 1987 con respecto al caso, y a modo de broma lo apodaron Gary el del Río durante una temporada. Si bien muchos aseguraron que parecía un hombre agradable e inofensivo, a veces podía resultar un tanto insistente cuando leía la Biblia en voz alta en casa o en su lugar de trabajo. Su fanatismo religioso lo había llevado incluso a predicar puerta a puerta y llorar emocionado después de leer cada sermón. Pero todo aquello resultaría ser una simple fachada. Gary Leon Ridway nació en Salt Lake, Utah, el 18 de febrero de 1949. Fue el segundo de los tres hijos de Thomas y Mary Ridway. Su madre era una mujer sumamente dominante y lo reprendía constantemente por su pobre rendimiento escolar. A principios de los 60 se mudarían a la ciudad de Seattle, en el condado de King, Washington, y aunque parecían una familia completamente normal, tenían varios problemas. Mary Ridway era una mujer atractiva que usaba faldas sugerentes para la época, y su forma de vestir llamaba la atención de todo el vecindario. Por aquel entonces, Gary era un preadolescente. Estaba iniciando su despertar sexual y la situación le resultaba incómoda, pues comenzó a sentir cierta atracción por ella. Repitió de curso en dos ocasiones, pues sus calificaciones eran extremadamente bajas. Por más que su madre trataba de enseñarle en casa, este no conseguía entenderle. De hecho, Ridway era disléxico y tenía un CI de 82, lo que puede explicar en parte sus dificultades de aprendizaje. Mary no solo lo reprendía durante las lecciones, sino que lo ridiculizaba, lo que comenzó a engendrar en él un enorme resentimiento. Eventualmente comenzó a espiar a su madre, la cual solía tomar el sol en el patio de la casa, vistiendo traje de baño. Aquello despertaba confusas fantasías en la mente del joven, que por un lado deseaba tener sexo con ella, y por otro asesinarla con un cuchillo. Al igual que muchos asesinos en serie, Gary sufrió de enuresis durante la preadolescencia, y cada vez que se orinaba en la cama, su madre lo metía en la ducha y lo regañaba mientras le lavaba los genitales. Este es posiblemente uno de los eventos más significativos en el pasado de Ridway, pues él mismo lo mencionaría ante psicólogos y psiquiatras tiempo después de ser detenido por los asesinatos del Río Green. El joven sentía una mezcla de vergüenza, odio y deseo sexual hacia su propia madre, lo que marcaría para siempre su relación con las mujeres. Por otra parte, su padre, Thomas, era un esposo sumiso que a su vez sentía gran rencor hacia Mary. El hombre trabajaba como conductor de autobuses y cruzaba la autopista del Pacífico Sur hasta Seattle, justamente en la zona conocida como La Franja, en donde años más tarde Ridway recogería a sus futuras víctimas. Se quejaba en voz alta sobre la enorme cantidad de prostitutas que transitaban por el área, pero al mismo tiempo se involucraba con ellas. Durante la adolescencia, Ridway mataba y torturaba animales pequeños y era pirómano, cumpliendo a cabalidad con la tríada del asesino o triángulo de McDonald, hasta que en 1965, a la edad de 16 años, intentó cometer su primer asesinato. Se acercó a un menor de 6 años que estaba jugando en el vecindario y lo llevó hasta un bosque, en donde lo apuñaló en el hígado con una navaja. El chico conseguiría sobrevivir, aunque nunca pudo identificar a su atacante. El mismo Ridgway reconocería años más tarde que lo hizo simplemente para saber qué se sentía matar a alguien, lo que confirma que sus fantasías asesinas estaban latentes desde que era un preadolescente. En 1969, a la edad de 20 años, se graduó de secundaria y se enlistó en la Marina de los Estados Unidos. Se casó en 1970 con una chica de 19 años llamada Claudia Craig y posteriormente partió a Vietnam. Ridgway tenía un apetito sexual insaciable y contrajo gonorrea tras mantener relaciones sexuales con diferentes prostitutas mientras estuvo en un puerto de Filipinas. Una vez que regresó a los Estados Unidos, su esposa le confesó que había tenido una aventura y se divorciaron en 1972. Pocos meses después, consiguió un empleo como pintor de camiones en la Kenworth Truck Company y conoció a una chica llamada Marcia Winslow, con la cual contraería matrimonio un año más tarde. Sin embargo, Ridgway seguía frecuentando la zona roja. Al mismo tiempo le exigía sexo a su esposa varias veces al día y le gustaba mantener relaciones sexuales en lugares públicos. De hecho, tenía sexo con ella en zonas boscosas, cerca de las autopistas y a las orillas del río Green. Tras el nacimiento de su hijo Matthew en 1975, la relación comenzó a desmoronarse. La mujer no podía saciar las necesidades sexuales de su marido y este empezó a tener actitudes sombrías que la harían pedir el divorcio en 1981. Según Marcia, Ridgway solía juguetear con ella asustándola por la espalda. Sin embargo, aquellos juegos se volvieron cada vez más bruscos y en ciertas ocasiones la estrangulaba con el antebrazo, cortándole la respiración. Tanto Claudia como Marcia declararían que Ridgway estaba completamente dominado por su madre, la cual manejaba sus cuentas bancarias e incluso le escogía la ropa. A pesar de todo, ninguna de las dos lo consideraba un mal hombre. Después de su segundo divorcio, Ridgway comenzó a visitar con mucha más frecuencia el Barrio Rojo en busca de prostitutas. Asesinaría a su primera víctima, Wendy Lee Caulfield, de 16 años, el 8 de julio de 1982. La recogió en la zona de la Franja y la llevó hasta un sector alejado en donde mantuvieron relaciones sexuales. Luego, la abrazó por detrás y le puso el antebrazo en la garganta, estrangulándola hasta la muerte. Repetiría este método prácticamente con todas sus futuras víctimas. Pasarían casi 20 años antes de que la policía pudiera detenerle. En 1985, Gary Ridgway conoció en un bar de música country a una mujer divorciada de 40 años llamada Judith Lynch, con la cual comenzó una relación amorosa. Se fueron a vivir juntos y finalmente contrajeron matrimonio en 1988. A partir de entonces, la cantidad de víctimas disminuyó significativamente. Durante los 13 años que ambos estuvieron casados, las autoridades pudieron probar solo dos crímenes relacionados al asesino. Posteriormente, Judith Lynch cedería varias entrevistas a la televisión contando cómo fue su vida con Gary Ridgway y aseguró que era un hombre trabajador, alegre, cariñoso y que nunca parecía estar de mal humor. Descubrir la identidad del asesino y atraparlo se transformó en todo un logro para las autoridades. Incluso varios investigadores que no eran demasiado optimistas quedaron sorprendidos tras el arresto de Gary Ridgway. El mismo John Douglas se refirió al caso en su libro Mindhunter de 1995, en un capítulo titulado A veces gana el dragón, en donde narra su frustrante experiencia en torno a la casa del asesino de Green River. Pero quizá lo más sorprendente para los investigadores fue comprobar que Ridgway tenía un CI de apenas 82, algo que no coincidía con ninguno de los perfiles que fueron elaborados. Parecía increíble que un sujeto de sus características pudiera engañar a la policía y al FBI durante 19 años. A pesar de las evidencias genéticas que lo vinculaban al menos a 4 asesinatos, tras su arresto, Ridgway se declaró inocente de todos los cargos. Finalmente, a principios del año 2003, meses antes de que se celebrara su juicio, la defensa y la fiscalía llegaron a un controversial acuerdo. Gary Ridgway se declararía culpable de 48 asesinatos y colaboraría con la investigación para hallar los restos de algunas de las jóvenes desaparecidas, a cambio de evitar la pena de muerte. A pesar de que muchos estuvieron en contra, finalmente se decidió aceptar la propuesta en vista de que varias familias aún no sabían si sus hijas eran efectivamente víctimas de Ridgway. Solo él podía despejar las dudas, llevando a la policía a las escenas que aún no habían sido descubiertas. Por otro lado, resultaba imposible acusarlo formalmente de 48 cargos de asesinato, pues no en todos los casos existían pruebas suficientes. Entre junio y octubre de ese mismo año, Ridgway condujo a la policía a más de 20 sitios en donde se pudieron encontrar varios restos humanos, incluyendo los de varias víctimas que los investigadores no tenían en el radar, entre ellas algunas asesinadas en fechas más recientes, como Roberta Hayes, de 21 años, desaparecida el 7 de febrero de 1987, Martha Reeves, de 36 años, desaparecida el 5 de marzo de 1990, y Patricia Yellowrow, de 38 años, desaparecida en enero de 1998. Durante todo este periodo, Ridgway y los investigadores permanecieron encerrados en una instalación secreta para acudir a las escenas de los crímenes con mayor comodidad. Esta fue la estrategia para conseguir que el asesino se sintiera en confianza y se familiarizara con los oficiales. Fue así como poco a poco se fue abriendo y permitió ser entrevistado por psicólogos y criminólogos que seguían intrigados con su personalidad. Sin duda, una de las principales interrogantes era qué llevó a Ridgway a cometer tantos asesinatos. Las imágenes de su madre gritándole mientras le lavaba los genitales en la ducha después de haberse orinado en la cama fueron una de las más concluyentes durante las entrevistas. Esto sumado a una serie de malas experiencias, como cuando contrajo una enfermedad venérea con una prostituta, o cuando sus dos primeras esposas lo abandonaron, habrían despertado en él un odio incontrolable hacia las mujeres, a pesar de que las deseaba. Sin embargo, ni siquiera el mismo Ridgway supo explicar exactamente por qué las asesinó. En cierto momento dijo que a veces simplemente sentía ganas de matar y lo hacía. También aseguró que las prostitutas eran basura y que estaba dispuesto a matar a cuantas fuese necesario. No recordaba sus nombres ni sus rostros, solo los lugares en donde había abandonado sus cuerpos. Antes de asesinarlas, mantenía relaciones sexuales consensuadas con ellas. Luego las cogía por la espalda y las estrangulaba con el antebrazo. En un principio abandonaba los cuerpos en lotes de 2 o 3, y a medida que fue cobrando más víctimas, comenzó a diseminar los restos en diversos lugares para dificultar la investigación. Su modus operandi era bastante práctico, y quizá aquello resultó ser la clave para asesinar a tantas mujeres. Se paseaba por la zona de la franja y atraía a su víctima hasta su camioneta. Acordaba marcharse a un lugar solitario, de preferencia zonas boscosas y oscuras, para mantener la intimidad. Generalmente, las jóvenes le solicitaban a sus clientes que les enseñaran sus documentos ante el temor de que se tratase de un oficial encubierto. Ridgway lo sabía bien, pues contrataba sus servicios con regularidad. Les confesó a sus entrevistadores que solía sacar su billetera y sencillamente poner uno de sus dedos sobre su nombre de manera casual. Incluso acomodaba una fotografía de Matthew, su hijo pequeño, para dicho fin. Este último método le resultó todavía más efectivo, ya que la foto de su hijo no solo le ayudaba a parecer un padre de familia, sino que despertaba la confianza de las mujeres que subían a bordo de su vehículo. A pesar de que la mayoría de las veces mantuvo relaciones con sus víctimas al aire libre, también podía hacerlo en la parte posterior de su camioneta. Allí también intentó simular un espacio relativamente agradable y que no despertara ningún tipo de desconfianza, decorando con cuadros familiares colgados en las paredes y juguetes de su hijo tendidos en el piso. En cierta ocasión, incluso asesinó a una mujer cuando llevaba a su hijo de 6 años dentro de la camioneta. La recogió cerca de la carretera y luego se dirigieron a un lugar alejado. Bajó junto a ella para mantener relaciones sexuales entre unos matorrales y la estranguló. Cuando Ridgway volvió al vehículo, su hijo le preguntó a dónde había ido la chica, y este le respondió que se había ido a casa, pues vivía cerca. Otro de los aspectos interesantes de la personalidad de Ridgway es su necrofilia. Tal como aseguró Ted Bundy en 1984, el asesino volvía a las escenas de los crímenes y fornicaba con los cadáveres en avanzado estado de putrefacción, incluso cuando estos estaban cubiertos de gusanos. La explicación de Ridgway fue que aquello no le resultaba tan placentero como mantener relaciones sexuales con una mujer viva, pero lo hacía para no tener que conseguir una nueva víctima, o incluso para ahorrarse unos cuantos dólares contratando a otra prostituta. También llamó la atención el hecho de que Ridgway, a pesar de su bajo CI, hubiese podido eludir a las autoridades durante tantos años. En las entrevistas confesó que solía dejar una innumerable cantidad de pistas falsas que sin duda complicaron la investigación. Desde gomas de mascar usadas que recogía de la calle y otros elementos aleatorios, como trozos de plástico, lápices o envases, eran encontrados por los agentes y clasificados como posible evidencia. Incluso en varias escenas de los crímenes se encontraron colillas de cigarrillo, cuando el verdadero asesino ni siquiera fumaba. El hecho de que las víctimas de Ridgway fuesen de distintas etnias también despistó a la policía, y muchos pensaban que había más de un asesino rondando por la zona. Gran parte de la ropa, zapatos y joyas de las jóvenes que asesinó se las llevaba como recuerdos, aunque posteriormente las ofrecía en las ventas de garaje que solía organizar en el barrio sin que nadie sospechara absolutamente nada. La astucia demostrada por Gary Ridgway a la hora de cometer los asesinatos no se condice con su CI de 82 y estaba claramente consciente de lo bueno que era matando mujeres. De hecho, se definió a sí mismo como el asesino en serie número 1 de los Estados Unidos, y hasta cierto punto tenía razón. Ningún otro serial killer norteamericano lo igualaba en cantidad de víctimas confirmadas por las autoridades, 48 en total. Ridgway se sentía tan confiado y orgulloso de su carrera como asesino serial que incluso en 1984 envió a la policía una carta escrita a máquina para jactarse de sus crímenes, la cual fue catalogada por el mismo John Douglas como el débil intento de alguien que quería llamar la atención y que no estaba relacionado con el caso de los asesinatos del río Green, siendo desechada como posible pista, algo que posteriormente le traería ciertas críticas. A pesar de que reconoció su error, Douglas diría en una entrevista al Seattle Times que si la misiva hubiese estado escrita a mano, tal vez se hubiese podido hacer algo más, como difundir su tipo de letra, con el fin de que alguien pudiese reconocerla. Y aunque esto parece ser razonable, lo cierto es que haber respondido a esta carta públicamente, por los periódicos o la televisión, tal vez hubiese alentado a Ridgway a continuar con la comunicación hasta que hubiese cometido un error, como los mismos agentes del FBI sugirieron en su momento. El 5 de noviembre del año 2003, Gary Ridgway se declaró culpable de 48 asesinatos. A pesar de que la identificación de nuevas víctimas dio cierto alivio a sus familias, que llevaban años con la incertidumbre, durante el juicio se les permitió expresar sus sentimientos. La gran mayoría simplemente lo insultaban y le deseaban la muerte, mientras Ridgway los observaba con una actitud impasible. Sin embargo, cuando el padre de Linda Rule, una chica de 16 años asesinada en 1982, se dirigió a él y le dijo que lo perdonaba, Ridgway se echó a llorar.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Hasta ese momento, Gary Ridgway no había mostrado remordimientos y las impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. Posteriormente leyó una declaración en la cual pedía disculpas a los familiares de sus víctimas. Resulta poco probable que un psicópata como Ridgway, que sesgó tantas vidas, realmente estuviese arrepentido. Es más probable que se emocionara hasta las lágrimas por el hecho de que el padre de una de las jóvenes que estranguló lo perdonara, pero no porque lamentara haberla matado. Ridgway sería condenado a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y enviado en confinamiento solitario a la prisión de Walla Walla en el estado de Washington. En febrero del año 2004, los fiscales del condado de King divulgaron varias entrevistas en video en las que Ridgway decía inicialmente haber asesinado a 65 mujeres. En otro metraje posterior, con fecha 31 de diciembre del 2003, reconocía la autoría de un total de 71 asesinatos. En febrero del año 2011, luego del hallazgo de los restos de Rebecca Marrero cerca de una autopista de West Valley, Ridgway fue procesado y condenado a cadena perpetua, sumando un total de 49 cargos confirmados. A día de hoy, Gary Ridgway tiene 72 años y sigue cumpliendo condena en la penitenciaría de Walla Walla. Todos los estudios en torno al comportamiento de los asesinos en serie aseguran que una vez que comienzan a matar, jamás dejarán de hacerlo. Sin embargo, existe la posibilidad de que entren en largos periodos de inactividad ya sea porque se sienten intimidados por los avances de la policía, o bien porque están atravesando por una situación que les demanda más tiempo de lo habitual, como convertirse en padres, entrar a un nuevo empleo, comenzar una nueva relación de pareja, etc. Dennis Rader, más conocido como BTK, cometió 11 asesinatos en Wichita, Kansas. Los primeros fueron los de la familia Otero y Catherine Bright en 1974. En 1977 asesinó a Shirley Vian y Nancy Fox. 8 años más tarde, en 1985, estranguló hasta la muerte a Marine Edge, y en 1986, Vicky Beggerly correría la misma suerte. Asesinaría a su última víctima, Dolores Davis, en 1991. En este caso queda en evidencia que un asesino de estas características puede tomarse varios años antes de volver a actuar, aunque en ningún momento deja de pensar en reincidir. Rader sería detenido en el año 2005 y se pudo comprobar que efectivamente estaba planificando cometer un nuevo crimen. Aseguró que su ajetreada vida familiar y su trabajo le impidieron seguir con su carrera de asesino en serie. En el caso de Gary Ridgway, aparentemente su tercer matrimonio con Judith Lynch iba bien y le demandaba mayor tiempo en casa, aunque ocasionalmente deambulaba por zonas frecuentadas por trabajadoras sexuales y cometió otros asesinatos, aunque nunca volvería a tener el ritmo demostrado entre 1982 y 1984. Aún así, consiguió hacer su vida durante casi 20 años, engañando a su pareja y sus conocidos como si nada hubiese ocurrido. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.